Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias un día más por escuchar Ser Deportivos. Aquí estamos otro lunes, aunque este lunes puede pasar a la historia de nuestro fútbol porque ha sido el primer día en el que Diego Costa se ha puesto la camiseta oficial de la Selección Española de Fútbol. Se ha hecho las fotos de rigor esta mañana en Las Rozas. Por cierto que en las fotos oficiales le han sacado como es él, con ese gesto desafiante que lleva siempre en el campo. Lo podéis ver en el Facebook de Ser Deportivos. Es Costa con la roja y con la cara que tiene siempre. Pero bueno, Costa no va a tener ningún problema para integrarse en la selección. Ya sabéis que el roce hace el cariño. Y con uno de los capos de España, con Sergio Ramos, se lleva rozando de lo lindo desde hace tiempo. Así que, bueno, va a estar integrado perfectamente. Es más, también se lleva Ramos con Diego Costa, que ha reconocido esta mañana el madridista que ayer le hizo penalti a Costa en el derbi.
Bueno, yo siempre me suelo mojar, ¿no? Y quizás ayer pues sí que es cierto que hubo contacto, que podría haber pitado penalti, pero también hubo uno de Gaby y no se ha hablado tanto. Pero bueno, eso es el fútbol, hay veces que se pitan, otros que no, y como no se pitó, pues no sirve de nada seguir hablando.
Así que hubo contacto y se podía haber pitado penalti. Realmente en el derbi hubo mucho contacto, fue un partido de pierna dura, de más intensidad que fútbol, y el empate deja muy apretada la cabeza del campeonato. En el Real Madrid, Ancelotti apostó por cortarle las alas a su equipo, dejando en el banquillo a sus dos mejores laterales, aunque hay que reconocer que rectificó a tiempo metiendo a Marcelo y a Carvajal, y era de libro que el equipo iba a tener más presencia en el área del Atlético de Madrid. Y luego está el asunto de la portería. Diego López falló en el segundo gol rojiblanco, vio tarde la pelota, no llegó, cantó. Y bueno, pues ahí salieron unánimemente los partidarios de Casillas a repetir esa frase ya célebre en nuestro fútbol, que dice: esa Iker la hubiera parado. A Carleto se la van a repetir mucho a partir de ahora. No sé si le van a entrar incluso las dudas al entrenador del Real Madrid.
No, yo soy muy tranquilo, Gallego.
Claro que sí, mister, usted tranquilo siempre.
Diego López hizo buenas paradas ayer.
Sí, alguna.
Seguro que debe mejorar en alguna cosa,
sí, claro,
como el segundo gol.
Sí, sí, sí.
Bueno, la próxima partida ante Levante ya veremos quién juega, más será una decisión del cuerpo técnico, no de la prensa ni de los aficionados.
Sí.
El club me paga para decidir y yo soy el que decide quién juega.
Por supuesto, por supuesto. Aunque se equivoque, por ejemplo, como ayer con los laterales, ¿no?
Esa es una opinión respetable.
Sí, sí, claro.
Seguro que Arbeloa ha encontrado, debe mejorar.
Mucho, mucho.
Yo soy un moto tranquilo.
Claro, hombre, claro.
Las alineaciones las he sido yo.
Claro, claro, hombre. Bueno, faltaba más. Lo que no le gustó a Carlo Ancelotti parece que fue el juego, hasta cierto punto, brusco del Atlético de Madrid. Según el italiano, el Madrid fue buscando un juego violento. Dijo ayer, claro.
Nosotros no hicimos un partido violento.
Sí.
Nosotros hicimos un partido intenso.
Ah, esa es la diferencia.
Sí,
claro.
Esa ha sido siempre nuestra clave, la intensidad. Cuando en la Copa el Madrid fue más intenso que nosotros, perdimos.
Sí.
Yo no me quejé de la intensidad del Madrid.
No, no, es cierto. ¿No?
Ahora, si nosotros ganamos en intensidad y alguno se queja, es su problema.
Es su problema.
Nosotros seguimos vivos. Así vamos a seguir,
uh-huh.
Partido a partido.
Sí.
Intensidad. Quedan 12 fechas y si aguantamos la intensidad, lo mismo le damos un disgusto a mucha gente.
Sí.
Que hay mucho molesto, Gallego.
Sí, alguno. Pero bueno, muchos o pocos, el Atleti sigue con opciones y el Barça se acercó a un punto de la cabeza, a un puntito del Madrid, después de ganarle al Almería con más dificultades que las que dice el 4-1 del marcador. El Barça estuvo espeso, como últimamente viene estando algunos partidos. Y en algún momento hubo hasta pitos en el Camp Nou. Leves pitos, sí, pero pitos y al fin y al cabo, porque la gente se estaba aburriendo y estaban viendo peligrar el marcador a favor del Barça. En baloncesto, en la NBA, 15 puntos, 10 rebotes de Ibaka en la victoria de Oklahoma sobre Charlotte. y derrota de Dallas con San Antonio. 8 puntos, 6 asistencias de Calderón. En motociclismo, hoy han comenzado los últimos test antes de que comience el Mundial en Australia, en el circuito de Phillip Island. La buena noticia es que la Yamaha de Lorenzo empieza a ir rápida. Ha sido el más rápido esta madrugada. Pedrosa ha sido cuarto. Ya sabéis que Marc Márquez sigue de baja y no está en estos últimos test. Llegará, se supone, que justo para empezar el campeonato del mundo. Y la otra noticia mediática del día de hoy, de los próximos días, es que ha comenzado el juicio contra el sudafricano Oscar Pistorius, que está acusado, ya sabéis, de matar a tiros a su novia. En la sesión inicial de hoy, Pistorius se ha declarado no culpable. Es un juicio mediático que se retransmite en directo, cientos de periodistas a la entrada de la sala, incluso en la sala en la que se celebra la vista. Pistorius, repito, el primer día ha dicho que se declara no culpable. Y una del contestador también para empezar. El contestador está lleno de comentarios sobre el derbi de ayer y van muchos, por supuesto, por el dilema Diego López o Casillas. Sentido común salmantino, juzgad vosotros.
Buenos días, Jesús.
Hola.
Soy un señor que he hablado algunas veces de aquí de Salamanca.
Le conocemos.
Y a mí me parece muy triste que ayer Carlo Ancelotti saque a Diego López a la portería porque dice que es un portero, cuando Diego López es un portero bueno. Pero hay que reconocer las cosas, que es peor que Casillas. Ayer el segundo gol, si está Casillas, podía ser que no, pero creo que ayer el segundo gol no habría entrado. No quitarán el portero, seguirá Ancelotti con Diego López, pero que sepa Ancelotti que no ganará la liga. Hay un refrán que dice, el burro cayendo y el arriero perdiendo, los dos irán aprendiendo.
Ese bueno.
Y cuando Ancelotti vea que se ha equivocado, dirá que se ha equivocado. Pero la culpa no la tiene él. La culpa la tiene Florentino porque no le pone las cartas boca arriba y no le dice claramente que si no cambia el portero, se va del Real Madrid. Pero, nada más.
Pero por favor.
No, eso está Ancelotti, ¿no? Para decidir mal, pero para decidir.
Pero por favor, no hay que llegar a ese punto. 3 y 13, empezamos. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How I'm beginning to be an optimist about this. Ayer hubo un momento que parecía podía cambiar la cosa, pero al final no ha cambiado.
Es únicamente para confirmar que si mañana va a haber la llamada al líder. Espero que sí, ¿no?
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, el que espera y no desespera, al final le llega. Hoy lunes, la llamada al líder. Estoy deseando.
Aquí estoy.
Hombre, pero ayer hubo un momento que parecía que podíamos volver a lo de antes, ¿eh?
Por 8 minutos, pero vamos a ver, seamos sinceros. El Madrid la primera parte jugó mal, regaló medio casi de partido, pero los últimos 20 minutos el Atleti jugó con la respiración asistida y si dura 5 minutos más el encuentro, todos sabemos que el Madrid gana. O sea que es que el Madrid lo que pasa es lo que tiene tanto, que es verdad. Que el planteamiento de Amor de Ancelotti en la primera parte y tal como vio el derbi era un poco defensivo, pero como luego en el fondo reconoció que se ha podido equivocar, pues saca de pronto, así, como que no quiere la cosa, sacas a Carvajal, sacas a Marcelo, sacas a Isco. Es que no hay ningún equipo del mundo que de pronto te pueda sacar eso, e incluso que se quede Gessé en el banquillo. Pues ¿qué pasa? Que el Atleti se arrugó, se asustó. El único que se endemonió fue el Monoburgos. Eso es un capítulo aparte, que eso pasa a la historia, porque es la primera vez que un tío le tiene que sujetar entre 8, porque ni así podían amarrarle.
Se alteró un poco, sí.
No, me refiero a los amigos que había en Germán, que coste, pero me dice mucha gracia, porque bueno, es que estas cosas solo le pasan a la Leti, o sea, sí, que el segundo entrenador le tenga que sujetar entre 8 para que no agreda al árbitro, es algo inaudito.
Nah, bueno, tampoco creo yo que hubiese llegado a ese extremo.
Hubiera
pegado un par de gritos,
dame la mano, no sé.
Oye, pero es curioso que el Madrid mejore ofensivamente sacando dos defensas. Esto viene a decir lo que cambia un equipo teniendo a dos laterales buenos y a dos laterales ofensivos y a dos laterales de más contención como puso Ancelotti, ¿no? Si es que era de libro.
Sí, lo que pasa es que el Madrid tiene una plantilla tan compensada que lo que tiene es dos laterales buenísimos y que además en ataque son dos máquinas, como Carvajal y Marcelo, que en realidad se convierten en dos extremos por su calidad, y luego dos laterales que son más bien defensivos y claro, que también bajan en calidad, porque de verdad, Arbeloa es un jugador muy aplicado en defensa, pero sabemos que en ataque no es un jugador muy allá, y luego ha encontrado, es verdad que lo único que tiene es su aspecto defensivo, y también es verdad que tampoco está en un estado de forma, porque entre Pito y Flota casi nunca ha jugado esta temporada. Entonces, yo creo sinceramente que el error de Ancelotti es poner a los dos de golpes. A lo mejor hubiera puesto uno y uno, le decimos, fíjate, Arbeloa, vale, y ponga a Marcelo. Bueno, pues al fin y al cabo, Arbeloa con su experiencia puede torear, y Marcelo que te ofrece una proyección en ataque. Pero poner a los dos quizás fue mucha concesión, aunque por lo menos rectificó a tiempo, porque verá que la última media hora, al entrar de golpe, Carvajal y Marcelo, fue otro partido, el Atleti se asustó, reculó líneas y fue otro derbi.
Claro, el Atleti estaba ya más cansado, también hay que decirlo, ¿no?
Sí, porque no tiene tanto fondo armario. El Atleti tiene un once inicial espléndido, yo lo reconozco, el Atleti tiene un once inicial que, no, de hecho, por eso está compitiendo en la Champions y en la Liga, es que nadie se lo ha regalado. Pero es verdad que el Atleti, en cuanto que tiene que regular el banquillo, se dio la copa. En cuanto que tira de suplentes, está años luz. Yo creo que el Madrid, pues evidentemente, evidenció su superioridad, y luego es la cuestión de esperar a que apareciera Cristiano. Cristiano, aunque les pese a algunos, es con diferencia el mejor jugador del mundo ahora mismo, y en cuanto que apareció, fíjate, fue un chispazo, ¡pum!, te la clavó, y casi metió otra al final en un pase que le dio Marcelo. Sí, lo bueno que tiene el Madrid, que teniendo a Cristiano sabes que en caso de problema lo va a solucionar.
Oye, tú, líder, estamos contentos, líder, tú eres de los de el hashtag esa la hubiera parado Casillas, ¿o no?
No, a mí, digo una cosa,
Mójate, no tires balones fuera, no.
Me mojo, con la guerra tuitera del tema de los porteros me carga mucho, te voy a explicar por qué. Yo soy casillista, como casi todos. Casillas es el mejor portero de la historia de España, del mundo. Yo nunca he visto un portero como Casillas. Pero yo, como madridista, más que como periodista, jamás diré, ahora Diego López, que le den morcillas, que no sé qué. Primero, porque es jugador del Real Madrid. Y segundo, el Madrid es líder en esta liga, estando Diego López de portero. Entonces, yo creo que el problema viene parido mal, por el bebeino de nalgas, cuando Ancelotti tomó esa decisión en verano, precipitada, en el sentido de que, ¿por qué te hipotecas? Tú podías haber dicho, señores, en septiembre voy a empezar con Diego López titular, porque tiene dos semanas más de preparación, le veo mejor forma que Casillas, y más adelante habré. Y entonces, a lo mejor al mes siguiente, que es lo que hubiera pasado, habría visto que Casillas en octubre estaba como una moto, y hubiera puesto a Casillas, pero como se hipotecó con esa decisión, insisto, que no sé por qué tenía que hacerla así, no, la lía por a Diego López por narices, y la Champions y la Copa a Casillas por narices, pues él mismo fue prisionero de sus palabras. Entonces yo creo que ahora Ancelotti no puede cambiar, porque ante el vestuario yo creo que daría desautoridad. Tú no puedes ahora, cuando lo has dicho varias veces públicamente que esto no va a cambiar, cambiar. Entonces yo creo que ahora hay que morir con tu apuesta. Entonces yo por eso no voy a entrar en esa guerra, porque tú me dices, toma Roncero, tú a quién pondrías, Liga y Champions, pondría siempre a Casillas. Y la Copa Diego, que es un porterazo, por cierto, porque es muy bueno, solo que está a un nivel inferior, porque Casillas está a nivel sobrehumano, Casillas es el mejor de la historia y punto. ¿Qué ocurre? Que ya ahí se equivoca Ancelotti, tiene sentido, pero ahora sí que de pronto te cargas a Diego López, y también me parecería una barrabasada, porque él ya tiene que morir con esa apuesta. Así que yo soy los que digo que se recupere Diego López, y digo que se recupere porque no está al nivel de la temporada pasada, y hay que decirlo. Diego López la temporada pasada estuvo bastante bien, y yo creo que sobre todo desde noviembre para acá ha bajado el nivel del Real Madrid, hay que decirlo. Y eso es lo que ha pasado, que ayer Diego López, el segundo gol, está claro que no está bien, no está bien, se la come, porque aunque el tiro podía estar medio tapado, era muy lejano, y a poco que tenga reflejos, ese balón lo sacas, eso está claro.
Bueno, un líder con prudencia, con el regocijo justo, digamos, y ya veremos qué pasa la semana que viene.
Pero con
el Levante, nosotros, una cosa facililla. No,
si nosotros llevamos 15 años sin perder el Calderón, 15 derbis, pues sí, lo normal. Si nosotros es normal que el Calderón no perdamos, que somos mejores y ya está. Okay. Somos mejores y hasta el día que la Leti está en su estado de efervescencia, pues con un arreón final casi ganamos el partido. Si no, chulería. Sí. Es que tampoco vamos a sacar pecho. La Leti es inferior, es un gran equipo, pero es inferior y ya está. Entonces lo normal es que el Madrid empate o gane la Leti. O sea, okay, que tampoco vamos a presumir por eso. Igual que si ganamos al Barça el día 23, tampoco hay que presumir tanto, porque el Madrid es ahora mismo superior al Barça. Entonces, cuando uno es superior, lo que hay que hacer es celebrarlo con mesura, como decía mi padre siempre.
No has hablado ni de Manolete. ¡Un abrazo, líder!
Para que veas que tengo fair play, ¿eh? Fíjate, Jesús.
3 y 20.
Cada rincón de Toledo es una pincelada del Greco. Y la mejor manera de vivir su arte es venir a la ciudad que le inspiró. Ven a descubrirlo a Toledo con exposiciones y experiencias irrepetibles en el cuarto centenario de su muerte. Entra ya en elgreco2014.com y no te pierdas ni una cita. El mejor Greco en el mejor marco.
Capítulo 8. Luisa decidió que aquella era la película que quería ver, alquilar, producir.
Producir.
Luisa decidió que aquella era la película que quería producir. Así que cogió su teléfono, su coche, su jet.
¡Un jet!
Luisa decidió que aquella era la película que quería producir. Así que cogió su jet y se plantó en...
¡En Hollywood!
Luisa decidió que aquella era la película...
Para escribir la historia de tu vida, nadie mejor que tú. Viernes 7, bote especial de 100 millones. Euromillones. La libertad es el premio. But if you close your eyes,
does it hurt? Casillas está concentrado con el resto de la selección española. Javier Herrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y hoy se han dedicado a hacer anuncios, fotos con las camisetas, vídeos y demás. Esta tarde empezarán a entrenar, ¿no?
Sí, a las 7. Esta mañana ha sido la recepción de los jugadores. Ahí está nuestro compañero Luis González ayer recogiendo el sonido de Sergio Ramos, que es el único jugador que ha hablado en esa zona mixta improvisada de los internacionales. Ahora mismo están comiendo, descansando, seguirán grabando anuncios. Sí, a las 7 de la tarde van a entrenarse en el campo principal de Las Rozas. ¿Por qué hoy el tema de la grabación? Porque es el único día donde se puede hacer. Recordemos que la selección española no vuelve a concentrarse ya hasta justo cuando dé lista definitiva ya del Bosque para el Mundial.
En la concentración, por supuesto, está Casillas, que ha estado hoy con los compañeros de Melodía FM hablando de todo. No ha insistido mucho en la dicotomía Casillas-Diego López. Él ha dicho simplemente que lucha cada día por ser titular.
Lo que haces es seguir constantemente. O sea, seguir y pelear y luchar y aspirar a querer más. Yo soy ambicioso, quiero siempre más, pero en todos los sentidos, tanto jugar como conseguir títulos. Si no quisiese esa ambición, siempre respetando a mis compañeros, pues yo creo que habría perdido esas ganas de jugar al fútbol.
Así que luchando por convencer al entrenador. Y cuando le preguntaron de futuro, de terminar su carrera en el Real Madrid, si es que queda tanto tiempo.
Yo creo que también hay que saber y entender que no todo va a poder ser siempre en el Real Madrid. Ojalá pudiese jugar hasta los 40 en el Madrid, pero ya hay jugadores también más jóvenes que tú que seguramente tienen más reflejos que tú a los 40. Yo creo que la etapa en el Madrid, ojalá fuese toda la vida, pero habrá un momento en el que también haya que pensar en que... Pero no aquí que está la cámara, que luego va a salir en todos los telediarios y van a decir que es que yo he dicho que me quiero ir, como siempre pasa. Siempre
está diciendo
como digo, 40. Cuando tenga 37 años, cuando haga mi contrato, pues me plantearé si claro. Quiero continuar en el Madrid o a lo mejor quiero estar mis últimos años tranquilamente, ¿no?
Sí. Pero bueno, para llegar a los 37 todavía le queda. En el Atlético de Madrid, el día después, yo creo que la gente está satisfecha con el resultado y con lo que hizo el equipo del Cholo Simeone. No tanto con el árbitro, Hugo Conder, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Galle? Muy buenas.
Van a recurrir una tarjeta que le enseñaron a Diego Costa, ¿no?
Sí, van a recurrir la tarjeta que le enseñaron a Diego Costa, que recordemos en la quinta le impediría jugar en Vigo, al igual que Arda Turán y Godín, que eso se lo van a perder seguro porque el Atlético no va a recurrir a esas tarjetas, pero la de Diego Costa... Creen que hay visos de que se la pueden quitar. Básicamente es la jugada famosa que luego da origen al lamentable show del Mono Burgos, que es esa acción con Arbeloa, la que comienza con una falta de Arbeloa, luego la falta de Diego Costa, cae dentro del área, el árbitro entiende que se tira dentro del área y le saca la amarilla. Repito, en Atlético de Madrid, como la primera falta es de Arbeloa y piensan que además en la acción de la carrera no es que se tire, sino que se cae por el impulso, pues no es amarilla por tirarse, que se la podrían quitar y por lo tanto podría jugar en Vigo, así que ese va a ser el recurso que va a presentar el conjunto rojiblanco.
Bueno, veremos si le hacen caso o no. Gracias, Hugo.
Un abrazo.
Y en Barcelona, la victoria ante el Almería dejó un sabor agridulce, porque sí, 3 puntos, 4 goles, pero el juego no fue el del Barça de siempre. Es más, durante la segunda parte, en algún momento, hubo ciertos pitos en la grada. Cuando le preguntaron a Busquets, oye, ¿habéis escuchado los pitos en la grada durante un rato en la segunda parte? Yo creo que tiró de ironía.
No sé si ha sido por el juego o por otra cosa, que había también seguidores de la Almería en el campo. No sé, yo me quedo con lo positivo, que la afición ayuda al equipo y como tú dices, con los aplausos, que al final yo creo que en todos los cambios se han notado, en los goles. Nosotros somos los primeros que queremos ganar bien, pero a veces cuesta.
Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué pasa? ¿Había mucha gente de Almería entonces?
Muchísimas, escuchaba sí. En carrusel, el ambiente de fondo, tenía más cantaba la gente con acento andaluz ayer.
Sí, claro. ¿Pero pitaban los de Almería o animaban a la Almería o...?
Si te digo la verdad, ni los vi a los de Almería, pobrecitos. Había 200, creo, arriba de todo, ni se les escuchaba. Y sí que es verdad que hubo, no una pitada al equipo, pero un amago de pitada, es decir, pitos aislados. Xavi, por ejemplo, reconocía que en la segunda parte lo habían escuchado, que en la primera no, y que es lo que tenían que conseguir, jugar como en la, con la primera parte para que la gente esté contenta. Pero que es verdad que en la segunda hubo ese clásico run run del Camp Nou cuando no está contento. Y vamos, estaba la pitada al caer. Si no marca Puyol el tercer gol tan rápido como lo marcó al final, el equipo no se libra de una pitada al final, yo creo.
Sí, y no voy a decir que empieza a ser una costumbre, pero yo creo que la gente empieza a ver que esto no es un problema de un partido, ¿no? Que hay una sensación de que lo que veíamos aquí hace tres años es que ya, por unas razones o por otras, no aparece, ¿eh?
Sí, reclamaba Martino hace días el equipo continuidad durante 90 minutos y no la consiguen. Es decir, ayer los primeros 20 minutos, media hora, vuelve a ser muy bueno, se ponen 2-0. Pintaba que la cosa iba a acabar en goleada. Un córner en contra, que es medio gol. 8 de 21 goles en contra han llegado de esta forma. Y se metió la Almería en el partido y sobre todo el Barça se salió del partido. No sabemos si es un tema de la segunda parte de desconexión de los jugadores o una orden del técnico de decir no vamos a volvernos loco al ataque y vamos a controlar el partido, pero el Barça no sabe jugar a defenderse así. Lo único que sabe hacer es seguir a atacar, pero como no lo hicieron, Francisco estaba ahí esperando su oportunidad y la tuvieron. Es decir, pudieron empatar a dos en alguna jugada hacia el final y le habría costado carísimo al equipo y a Martino. Y la gente no entiende, por ejemplo, ver a Iniesta en el banquillo. Semanas sin partido entre semana, lo de las rotaciones no se acaba de entender.
Viene Fábregas con algún problema a la selección, pero
sí, tocado del pubis, un poco sobrecargado, y quería hablar con los médicos de la selección a ver si se puede volver.
Lo ha hecho hoy y luego veremos si. En principio se quedará, pero si no se encuentra bien, pues en la selección no se esfuerza nadie.
No juega.
No, seguro que no juega.
Muy bien, Edu, un abrazo.
Igualmente.
Y fuera del fútbol, la noticia de las últimas horas, aparte del juicio al atleta Pistorius, es el motociclismo. Últimos test antes del Mundial. Circuito de Phillip Island y yo creo que es una buena noticia que la Yamaha de Jorge Lorenzo, que hasta ahora en las pruebas estaba lejos de los mejores registros, ahora parece que va como un tiro. Mela Chércoles, compañero de Diario As Cadena Ser, Imperio del Monopolio, buenas tardes.
Uy, sí, Rafa, para todos, gallegos, efectivamente, la Yamaha de Jorge Lorenzo se adapta mucho mejor a los Bridgestone en el circuito de Phillip Island, donde están entrando hoy solo 5 pilotos en pista. Lorenzo ha sido el primero, por detrás de él, Carl Craslow, Valentino Rossi, Dani Pedrosa y Andrea Dovizioso. Y aquí esta vez, más importante que los tiempos, es el rendimiento de los neumáticos. Recordemos que el año pasado en esta pista los Bridgestone no aguantaban toda la carrera y se llevó a que se corrieran en formato flag to flag, obligando a los pilotos a entrar forzosamente a boxes a cambiar de moto. Bien, aquí tienen 6 neumáticos nuevos, los están probando en tandas de 2 en 2. Hoy han hecho pequeñas series de 6 vueltas, mañana harán de 15 y esperan el miércoles poder hacer un simulacro de carrera. También hubo problemas en la categoría de Moto2 y por eso están rodando 4 pilotos para desarrollar los nuevos Dunlop. Rabat ha sido el más rápido, que ha sido capaz de rodar por debajo de la pole. En un segundo ha quedado Nico Terola. Además, también están en pista Mika Kallio, que ha sufrido una caída sin consecuencias, y Jordi Torres, que ha sido el cuarto.
Muy bien, no está mal Márquez, como ya anunció la pasada semana después de la revisión. Va a llegar justito al inicio del Mundial, pero esperemos que lo haga bien. Un abrazo, Mela.
Otro para vosotros, hasta luego.
Y ya sabéis que también hubo el fin de semana test de Fórmula 1. El Ferrari de Alonso y de Raikkonen no va demasiado mal, pero parece lejos de los McLaren, que son los Mercedes, los coches que mejor van en este inicio de pretemporada. Después, seguidos, van los Ferrari y muy lejos están los Red Bull. Pero claro, todo el mundo teme que en cuanto vaya a empezar el campeonato, los Red Bull empiecen a tener alas. Vamos a llegar a 8:30. Hola, Romero.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Espera, a muy buenas a todos.
¿Vienes con ganas?
Como se ve, como todos los lunes,
no,
vengo
no,
con ganas.
Te he notado esta mañana.
No, vengo con ganas como todos los lunes y quiero que hoy los defensores de Diego López como tú salgan a la palestra, porque hoy es cuando hay que defender al chaval que no tiene la responsabilidad. La responsabilidad la tiene el que le pone.
Bueno, haremos lo que podamos.
Venga.
Vale. Llegamos a las 3:30, esto es Ser Deportivo.